Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 496, es el vigésimo capítulo de la decimoquinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Llegamos a un nuevo parón de selecciones en la Liga Nacional tras la disputa de la jornada número 25. El Barça se pone líder tras su victoria en casa de Gimbi. El Pozo, Sota y Santa Coloma toman aire en la lucha por el playoff. Y atención, porque por abajo, victorión de Burela ante Peñíscola para coger aire en la pelea por la permanencia. Hablamos ya con su entrenador, David Rial. En la tertulia charlaremos de todo lo ocurrido en estas jornadas y también analizaremos, por supuesto, lo que viene por delante tras el parón. Y echaremos un vistazo también a ese partido decisivo de la selección española. Lo vamos a hacer todo con la ayuda de Cancho Rodríguez Navia y de Gregorio León. En Futsaleos por el Mundo, la directora Sendín nos lleva hoy hasta Armenia para hablar con su seleccionador, Antonio Fernández. En la primera división femenina repasaremos todo lo que está ocurriendo, como siempre, con Alba Da. Y acabaremos el programa hablando de todo lo ocurrido en la segunda división. Todo preparado para empezar con Rocío en el control de sonido. Esto es Futsal Cope.
Hoy es el último día de nuestra vida. Hoy es el último día de nuestras vidas.
La primera división en Futsal Cope.
Vamos a dormir en París, que saquen Don Perignon, fue glamour en Hotel Costes. Quiero recorrer Nueva York, emborracharme en Berlín, que no se acabe esta noche. Quiero que te vuelvas loca y que te toques mientras yo conduzco un 911 de camino por la costa oeste y pararé.
Dani Martín con el último día de nuestras vidas para abrir este capítulo 496 de Futsal Cope, porque Dani Martín está nominado con esta canción en la lista de los premios de la Academia de la Música en España 2025, así que hoy escucharemos cuatro de esas canciones nominadas a ganar el premio en la Academia de la Música de España 2025. No hacemos perder más tiempo a nuestro protagonista hoy, el míster de Burela, David Rial. Hola, entrenador, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás? Un placer estar aquí con todos vosotros.
Igualmente. Muchas gracias por atendernos, que sé que tienes hoy un día de más follón, de más entrevistas, así que no te entretengo mucho, pero sí que queríamos darte la enhorabuena, David, por lo que estáis consiguiendo en esta segunda vuelta, en una zona baja de la tabla que se está apretando una barbaridad por los resultados que estáis cosechando, los equipos que estáis peleando por la permanencia, y en el caso de Burela, cortando una mala racha que os había puesto en una situación complicada y cogiendo mucho aire, David, mirando ahora la clasificación y aprovechando las derrotas también de Noia y de Tudelano, ¿no?, para encarar este último tramo de la competición después del parón con un poquito más de aire.
Sí, pues como tú dices, ¿no?, la verdad que se está poniendo la competición muy, muy exigente por la parte de abajo, muy bonita para el espectador, pero muy exigente para todos nosotros, sobre todo, pues eso, tanto Tudela como Noia, incluso Valdepeñas, ¿no?, que ahora sí que tiene un poco más de holgura, pero que empezaron un poquito peor y ahora quizás están volviendo a su lugar natural, haciendo tantos puntos, pues está comprimiendo todo un poco y está haciendo que tengamos que estar sumando todos muchos más puntos de los que quizás pensábamos de primeras.
De todas formas, qué bonito es el deporte, David, porque venís de pelear contra el Barça en aquel partido en el que caísteis por 3-4, de visitar una de las canchas más difíciles de la categoría, como es Valdepeñas, el Virgen de la Cabeza, y perder por 3-1, y llega el líder a casa. Y dices, madre mía, vaya día antes del parón para jugárnosla contra este equipo que está ganándolo todo, que viene de ganar la Copa de España, y le ganáis 5-2 delante de vuestro público, justo antes de que se pare otra vez la Liga por la selección. La verdad es que si uno se lo imagina durante la semana, mejor imposible.
Nada, increíble, la verdad es que sí, la verdad es que sí, ¿no? Y sobre todo después del golpe de Barça, porque fue un partido duro, sobre todo por cómo acabó, ¿no? Porque lo teníamos en la mano y a falta de 30 segundos ganábamos, y esos dos goles, pues la verdad que nos hicieron daño, pero bueno, creo que al final nos hemos convertido en un equipo muy maduro, un equipo que está siempre en los partidos, y al final eso nos hace sentir que cada vez que jugamos, sea contra quien sea, estamos en partido y tenemos nuestras posibilidades. Y bueno, al final pues le hemos ganado a Peñíscola otra vez, dos veces, las dos veces de esta temporada. Y bueno, como tú bien dices, nos da un poco de aire para afrontar todo esto que nos viene, que parece que es poco, pero es mucho.
Y sobre todo en una situación muy, muy complicada. Hace un par de meses o tres fuiste portada y estuviste en muchas noticias, David, por aquella declaración de no puedo salir a la calle y que la gente me dé el pésame. Todo el mundo del fútbol sala sabemos la situación económica, ¿no?, que habéis vivido esta temporada. Y contra todo eso habéis tenido que luchar también. Me imagino que cuando consigues victorias como la del otro día, el orgullo que sientes por tus chicos es todavía mayor.
Sí, sí, y ya más allá de las victorias, ¿no?, o de las derrotas, sino por la actitud, cómo afrontas el día a día y cómo afrontas cada partido. Al final, si alguien se pone a ver todos los partidos de Burela, nadie se para a pensar que esa gente pueda tener algún que otro problema extradeportivo. Todo lo contrario, ¿no? Se nos ve a todos implicados, con un nivel de exigencia altísimo, y creo que eso es lo importante. Yo siempre lo digo, yo en el día a día jamás he notado esa sensación, ni esa situación, ni que eso nos condicionase. Después, evidentemente, todos tenemos nuestras vidas y tendremos nuestros mejores o peores momentos en base a esas situaciones económicas que estaba y que está viviendo el club. Pero para mí como entrenador también es un orgullo, ¿no?, sentir que el equipo no se siente debilitado por esas situaciones, sino que todo lo contrario, porque cuando vivimos el peor momento, que fue cuando se comunicó y demás, fue nuestra mejor racha, que ganamos en Peñíscola, sí, ganamos en Santa Coloma. Bueno, creo que eso como entrenador te enorgullece más y te hace sentirte más orgulloso, si cabe, de lo que somos como equipo.
El parón este, David, ¿ahora te viene bien o mal? Porque al principio dices, joder, vengo de varias derrotas, a lo mejor un par de semanas o 10 días para trabajar, pero de repente le ganas a Peñíscola y dices, yo lo que quiero ahora es ir corriendo a Jaén y jugar el siguiente partido. No sé cómo lo gestionáis esto los entrenadores.
Yo casi prefería jugar, pero jugar como una semana limpia, no teniendo partido entre semana, porque claro, a nosotros con la plantilla corta, si tenemos que jugar muchos partidos entre semana, nos mata. Es mejor que si ganamos y tenemos que jugar cada 3 días, es mejor parar y tener descanso. Pero sí que quizás el jugar el sábado nos vendría bien, ¿no?, porque esta semana, aunque sea un poquito más corta y estemos entrenando menos, pues eso, se nota evidentemente, ¿no?, a la gente más liberada, un poquito más suelta. Al final, pues el convivir con esa tensión, de esa dinámica tan negativa que llevamos y la manera que perdimos contra Barça, contra Noia, que también fue muy al final, pues nos había hecho algo de media y bueno, pero bueno, nos viene muy, muy bien también descansar, refrescar sobre todo la mente y afrontar esos últimos 5 partidos con la energía a tope.
¿Has hecho un vistazo al calendario de los rivales? Porque estaba mirando un poco lo que tenéis vosotros por delante en estas 5 jornadas que vienen. Esto va a depender mucho de lo que sean capaces de apretar Tudelano y Noia, que vienen de firmar unos puntos que no son propios de la zona baja. Pero no sé si has mirado el vuestro y el de los demás, porque vosotros tenéis ahí partidos interesantes. Es verdad que también tenéis un Zaragoza que está en una situación muy, muy, muy dura, muy complicada. ¿Quién lo tiene mejor, David? Analizando un poco esto, ¿quién crees que tiene ventaja, más allá de vosotros, por los 4 puntos en estas 5 jornadas finales?
Bueno, es verdad que sí, más o menos sabemos, ¿no?, los calendarios que nos quedan a cada uno, pero como tú dices, es que está todo tremendamente imprevisible, ¿no? Fíjate, al final Tudelano sacó los 3 puntos contra el Inter en casa, después empatan el Palau, o nosotros ganamos a Peñíscola, que es el líder, ¿no? Al final, el hacer, yo siempre lo digo, el hacer las cuentas de la abuela, lo único que te lleva es a cansarte, a agobiarte, a ver que no te dan o te dan, y lo único que tenemos que hacer, y nosotros más si cabe con esos 4 puntos de margen sobre el descenso, es centrarnos en jugar cada partido, en saber que depende de nosotros, que también nos quedan 2 partidos en casa, que también es muy importante, porque si nos ponemos a pensar en qué nos queda a nosotros, qué le queda a los otros, al final siempre vas a encontrar esa manera de tensionarte o de tener ese exceso de nervios y creo que desde mi punto de vista es un poco perder el tiempo.
La última, David, que no quiero que nos regañe Sabela.
Tranquilo.
¿Implicas a alguien más, además de Tudelano, Noia y Burela? ¿Crees que Manzanares, que lleva una racha terrible ahora con 4 derrotas consecutivas, o el Córdoba, que al revés, que ha ganado los 3 últimos y ha tomado aire, incluso Valdepeñas, ¿no?, que viene de ganar también los 2 últimos, ¿todavía están en el lío o crees que ellos ya con esos 7 puntos pueden estar un poquillo más relajados?
Bueno, evidentemente con 29 que tienen todo eso, sí, es verdad que pueden estar un poco más relajados. Es posible que con 29 no llegue, tal y como están las cosas y la exigencia de que nos están metiendo a todos, tanto Tudela como Noia, pero bueno, vamos a verlo. Creo que al final quedando 5 jornadas con 29 puntos, sería raro que no hiciesen por lo menos un par de ellos que a lo mejor ya les llevase a estar hasta tranquilos, pero como tú dices, creo que nadie se puede relajar porque la inercia de Tudelano y de Noyer buena, creo que nosotros al final somos equipo competitivo y vamos a sacar puntos. Valdepeña sí que viene una buena dinámica, quizás a lo mejor Manzanares sí que está en una dinámica un poco más compleja por tema de lesiones, estas últimas derrotas. Bueno, vamos a verlo, creo que quedan 5 jornadas y, como te dije, queda muy poco, pero a la vez queda muchísimo y van a pasar muchísimas, muchísimas cosas.
Yo siempre se lo digo a todo el mundo que estés peleando por el descenso, que pido disculpas porque a mí el descenso me vuelve loco, me parece la pelea más bonita de todas, mucho más que la del playoff y que la del título de la liga regular. Para verlo desde fuera, pues claro, se disfruta mucho tal y como está la clasificación, pero entiendo que vosotros estáis sufriendo un montón. Así que, David, muchísima suerte en lo que queda por delante. Ánimo en estos días de trabajo, se va a hacer un poco largo hasta la visita a Jaén y a ver qué nos depara este final de temporada. Gracias por atendernos, un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros, un abrazo grande.
David Rial es el técnico de Burela, que tiene a su equipo ahora mismo 4 sobre el descenso.
Como flor sin primavera, como quieres que no canse, la añoranza sin bandera. Tengo claro que no tengo nada que perder aquí. La verdad de unos ojos que miran sin el amparo. ¿Quién sabe que está roto este corazón tan raro? Tengo claro que no tengo nada que perder así. ¿Cuánto me va a querer la soledad?
Qué bonita suena esta La Soledad de Valeria Castro, también nominada para ser la mejor canción en los premios de la música española, de la música de la Academia 2025. Hemos escuchado a Dani Martín con El Último Día de Nuestras Vidas. Esta que suena es Valeria Castro, La Soledad.
Y se vuelve costumbre no olvidar un pasado.
Saludo ya en la tertulia de Futsal Cope a Cancho Rodríguez Navia. Hola, Canchito, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Bueno, pues muchísimas cosas que contar una vez más.
Sí, sí, claro que sí. Tenemos que repasar un montón de cosas y para ello también hemos pedido la ayuda de uno de los tertulianos habituales. Nos gusta mucho charlar con él, como es Gregorio León. Hola, Gregorio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, muy buenas.
Bueno, pues llegamos a la última jornada del parón, con 5 todavía por delante. Ya sabéis, y acabamos de tratarlo con David Rial, con el míster de Burela, la pelea tan bonita que hay por ahí abajo. Aunque es verdad que la victoria de Burela, inesperada contra Peñíscola, ha puesto un poco patas arriba otra vez esa zona baja, porque además ha venido acompañada de las derrotas de Noia y de Rivera Navarra, de Tudelano, y ahora mismo son 4 los puntos de ventaja de Burela sobre ellos. Desde luego dice David Rial que tranquilos no están, porque además ellos también venían de una mala racha y lo han cortado contra Peñíscola, pero cogen un poquito de aire, ¿no? Son 4 puntos de distancia. Y luego lo de arriba, ¿no? Lo que ha pasado esta semana con la derrota de Peñíscola precisamente contra Burela, las victorias de Barça y de Palma, y la derrota también de Movistar Inter, que suma una victoria en los últimos 5 partidos. El equipo madrileño, y no es que se haya descolgado, porque están ahí metidos en la batalla por la liga regular, tienen prácticamente asegurado el factor cancha, Movistar, Inter, Palma, Peñíscola y Barça, pero sí que ha habido un poco de meneo y el Barça por fin conquista la primera posición. Y luego los que han cogido un poco de aire, Cancho Gregorio, han sido el Pozo Magna y Santa Coloma, que estaba también eso que ardía en la pelea por las plazas del playoff, y la derrota de Jaén les ha dejado también coger un poquito de margen. Así que lo que quieras decir, Cancho, de esta jornada, que nos ha traído un montón, como dices, un montón de cosas que comentar.
Bueno, yo diría que se ha puesto orden. Yo creo que se ha puesto un poco de orden en esa ilógica que llevábamos de resultados, de los de abajo, de rachas de equipos que tenían que estar arriba y que no acababan por ganar, ¿no? Yo creo que esto deja a un Barça que sigue siendo el principal favorito por muchas cosas, un Peñíscola que se le empieza a ver alguna costura como era de prever, ¿no? Un equipo absolutamente que está revolucionando la liga, pero que demuestra que también que es un equipo que tiene fisuras. Pues el Pozo, que empieza otra vez a coger esa cierta velocidad de sumar 9 puntos de los últimos. Y por abajo, bueno, yo creo que se ha certificado el descenso, si no matemático, que faltaría una jornada de Sala 10. Y me ha parecido muy importante la victoria de Córdoba ante Jaén, porque, como decíamos la semana pasada, el calendario de Córdoba es terrorífico. Era un calendario para probablemente no sumar ni un solo punto, contando la jornada que ha pasado, y ha sumado esos 3 puntos que a lo mejor le dan el aire. Y ya lo de Jaén empieza a ser preocupante, ¿eh? Porque sí. Supongo que estáis de acuerdo conmigo, ya está fuera de los playoffs, ¿eh? Está en una posición fuera y a 3 puntos, ¿eh? Que no quedan tantas jornadas. Vamos a empezar la jornada 26, es decir, que no queda tanto, y Jaén en esa racha que lleva, está fuera de ahora mismo de luchar por el título.
Gregorio, lo que quieras decir en esta primera visión panorámica de la jornada, y ahora nos ponemos a detallar un poco cómo está cada zona de la clasificación.
A mí me llama mucho la atención, me sorprende, y además lo aplaudo, la capacidad de resiliencia que tiene el Barcelona. Seguramente no hay equipo que en las últimas campañas haya sido atizado de tal manera por tantas bajas y tantas desgracias en forma de lesión. Este año, fíjate, lo de Catela, lo último en la Copa de España, sí, que se disputaba justamente aquí en Murcia. Y a pesar de eso, el equipo va a Burela y jugando mal, gana cuando quedaban 10 segundos. Jugando regular, va a Cartagena y gana. Y me parece admirable, me parece también un buen trabajo del entrenador y sobre todo un alto sentido del deber de los jugadores. Aunque otros no estén disponibles, los que quedan disponibles sí están aprovechando sus oportunidades y están llevando al Barcelona al liderato por delante de equipos como Palma, Gimbi, como el propio Peñíscola, que está acusando la baja de Paniagua. Y me parece admirable. Lo de Jaén, bueno, evidentemente todos los años no se puede llegar a un nivel tan elevado como ha tenido Jaén durante las últimas campañas y bueno, es posible que este sea un año de transición, que todavía no ha sacado bandera blanca de rendición y puede todavía meterse en los playoffs, pero es verdad que es una crisis largamente sostenida.
Estaba pensando en Peñíscola, Cancho, que desde que ganó la Copa de España lo asociaba también Gregorio a la baja de Pani, que estaba siendo de los jugadores más determinantes. Dos empates y una derrota. Claro, es que nos hemos acostumbrado a que gane títulos y a que esté ahí claro, líder toda la temporada. No sé si crees que está acusando un poco el esfuerzo de toda la temporada o las subidas y bajadas que supone ganar títulos, ¿no? Y aguantar ahí arriba, que al final siempre es lo más complicado.
Bueno, lo que está es pagando un poco la preparación que tú tienes que tener para lo que te viene encima, ¿no? Si no puedes jugar, aunque sea un tópico, no puedes jugar todos los partidos con una final, con esa intensidad, con esa concentración, con esa sensación de que si pierdes te quedas fuera, ¿no? Si Peñíscola tiene la ventaja de que ha hecho muy bien los deberes, que además ya tiene un título, como decíamos en programas anteriores, también la gente le ha cogido la matrícula, ¿eh? Ya no es ese equipo que dices, bueno, esto está en racha, ya se le va a acabar. No, es un equipo que juega muy bien y yo creo que ahora todavía está por encima de las posibilidades reales, sí, de la plantilla que tiene, ¿no? Pero es verdad que la baja de Paniagua es brutal porque es un jugador desequilibrante, es un jugador diferencial, pero Peñíscola, yo creo que en la hoja de ruta que tiene Valladares está cumpliendo los objetivos y los pasos que necesita para llegar a los playoffs en una posición ventajosa.
¿Para qué le
un poco, sí, Santi, un poco para casa, hablando de mi equipo, del Pozo, que sigo habitualmente. El equipo tiene un problema y el club tiene un problema mayor. El equipo tiene un problema porque está muy lejos de la cabeza y va a tener que seguir braceando para entrar en playoffs. Yo creo que al final acabará entrando, creo. Sí. Pero el club tiene un problema mayor y es la desconexión entre el Pozo y su afición. Se está extendiendo un discurso oficial al que yo me opongo. Es que el otro día se lo escuché a José González, sí, que está levantando un poco la situación y está consiguiendo buenos números. Que es que va poca gente al pabellón porque, claro, es que Noya tiene poco tirón, River Navarra tiene poco tirón, olvidando que en los cuartos de final de la Copa de España había solamente 800 personas de Murcia. El club tiene un problema muy grave de desconexión con su afición y está a tiempo de corregir esa situación. Pero la distancia que ahora hay es enorme.
¿Cómo se corrige eso, Gregorio?
No, se corrige, evidentemente, ganando partidos, y otro partido, y otro partido. Ni siquiera tiene que ver con ganar títulos. Si el Pozo ha sido un equipo históricamente perdedor de títulos, pero estaba en las finales o en las semifinales. Lo que no consiente el jefe es caer en cuartos. Los cuartos, eso es lo que aísla al aficionado del Pozo y también aísla al jefe y lo desanima. El jefe se llama Tomás Fuertes. El club tiene que hacer una reflexión muy profunda sobre lo que está haciendo en los últimos años. Reflexión o autocrítica que yo no veo por ningún sitio. O si la hacen, desde luego, no trasciende. Si hay un debate interno, no trasciende.
Sí, te iba a preguntar justo por la situación del Pozo, porque es verdad que José le ha dado un impulso, ¿no?, en lo deportivo, después también de dos temporadas así, Gregorio, complicadas para
no,
el banquillo.
La temporada pasada fue buena, Santi. Lo que pasa es que hay que abrir el compás y de los últimos 5 años este equipo se ha quedado en cuarto de final, que es lo que no tolera Tomás Fuertes ni tolera la afición, 4 veces. O sea, ha hecho casi pleno. El año pasado fue bien. El equipo llegó a la final de la Copa de España, merece ganarla, se queda 7 segundo de ganarla, llega a la final de la Liga, se la discute a Gimbi, pero claro, es una excepción en los últimos 5 años.
Eso no, y sobre todo que hay mucha inestabilidad en el banquillo, Gregorio. Era un club acostumbrado a tener a la misma persona durante más de una década, durante casi 2 décadas, y, claro, y ahora ha pasado a tener ¿cuántos entrenadores en las últimas 2 temporadas? 4 entrenadores.
Es que el último entrenador bueno de verdad que ha tenido el Pozo se llama Diego Justosi. Es que esto es así. Entonces, no ha tenido, después de que saltara duda, que el club hizo bien en despedirlo, hizo bien, luego tenía que haberlo recuperado, igual que el Madrid hecho Ancelotti, y luego lo volvió a recuperar. Igual lo vuelve a echar ahora, ¿no? El problema del Pozo recuperó a duda cuando hace 2 años sí estaba en disposición de recuperarlo. Pero bueno, el último entrenador, bueno, de categoría, de jerarquía que ha tenido el Pozo, se llama Diego Justosi. A partir de ahí, no ha habido un entrenador, creo yo, que esté a la altura de lo que representa ese club. Y lo siento por Dani Martínez y por José González, pero después de duda, el único que ha transmitido esa personalidad ganadora ha sido Diego Justosi.
Sí, que hablabas, decías, de Javi Rodríguez, ¿no, Cancho?
Sí, también, es decir, que ya me ha dicho a 2 entrenadores, pero también hay que recordar que Javi Rodríguez estuvo allí y tampoco consiguió enderezar el equipo. Yo, fíjate, más que el jefe, como le llama Gregorio, él sigue teniendo una ilusión bárbara. A mí me ha sorprendido en esta Copa de España que ha visto los 8 partidos, aún su equipo estando eliminado, se ha quedado a ver todos los partidos. A él le gusta. Lo que me preocupa es que detrás de él hay un grupo empresarial en el que este tipo de inversiones se analizan, ese tipo de resultados y de rendimientos se analizan, y pues es que en un momento dado digan, oye, ¿cuánto nos cuesta este equipo? ¿Qué retorno nos está dando social y deportivo? Y a lo mejor reduzcan ese presupuesto. Pero yo creo que
El presupuesto va a bajar, Cancho, Santi, el presupuesto va a bajar, porque además estamos en una dinámica global. Lo baja el Barça, lo baja Inter, lo baja Jaén, lo baja Palma, lo baja Gimbi, y lo baja todo el mundo, evidentemente. Y eso también lo va a hacer el Pozo. No veo más en riesgo que ese. Efectivamente, Tomás Fuertes está muy lesionado, pero claro, también quiere tener un equipo que esté dentro de los 4 primeros clasificados, porque no puede el equipo estar octavo o noveno dando la imagen, proyectando la imagen de una empresa ganadora como la suya con un equipo de fútbol sala que por contra no es ganador. Tiene que haber una consonancia entre la empresa de Alhama y lo que ocurre en el Palacio de los Deportes.
Correcto.
Bueno, de momento, como comentábamos, el Pozo ha ganado 3 de los últimos 5, tiene 38 puntos, no va a llegar a las plazas que dan factor cancha en el playoff.
Pero está mejorando, ¿eh? Está mejorando mucho, con José González.
Sí, solo que bueno, está a 11, ¿no? Del cuarto, con lo cual tiene muy complicado cazar un puesto de los 4 primeros y tiene que asegurar todavía el playoff, así que vamos a ver. Y luego está el caso de Gimbi, Gregorio, que venía de 3 victorias consecutivas, cae en este partido que pone al Barça líder de la clasificación a 5 jornadas del final, pero que ahora en unas semanas va a tener una distracción tan gigante como la Final Four de la Copa de Europa. ¿Cómo está Cartagena en un mes en el que va a jugar un partido para la historia de Gimbi desde esta denominación?
Te explico cómo está Cartagena. Más de 4.000 personas viendo el equipo frente al Barça. Y la gente puede decirme, ya, pero era el Barça que siempre tiene mucho tirón. Vale. Y cuando no viene el Barça hay 3.000 personas. Hay una locura alrededor del Gimbi, después de ganar la última Liga. Da igual que tuviera un bache, porque solamente fue eso, un bache en Liga hace unas jornadas. Creo que estuvo 7 sin ganar, pero otra vez ha llegado a un punto óptimo de rendimiento. Y con la posibilidad de ganar la Champions y de además tener opción de ganar la Copa Intercontinental para que se convirtiera en el mejor equipo del mundo. Y es verdad que yo creo que la plantilla no tiene tanta calidad como el año pasado, pero tiene un espíritu competitivo que es el que le transmite el entrenador. Y tiene jugadores diferenciales. Vale que no está Lucao, pero está Pablo Ramírez. Vale que no está Jaime Mínguez, pero está Cortés. A mí me parece un equipo preparado para ganar la Champions y, por supuesto, que sería el cierre a un trabajo hecho de forma impecable, con las luces largas siempre prendidas. Renuevan a Chemi hasta 2028, a Pablo Ramírez hasta 2028. Van siempre adelantándose al futuro. Y eso es cosa de duda, evidentemente. El dinero lo pone Miguel Ángel Jiménez, pero todas esas ideas ganadoras las pone el entrenador.
Pues, bueno, yo tengo otra lectura poco no tan positiva como dice Gregorio, ¿no? Es verdad que va a jugar un partido importante ahora en la Champions, el más importante de su historia,
Pero con un buen rival como Kairat. Le ha tocado un buen rival, Cacho. Kairat seguramente era de los cuatro el mejor que le podía tocar.
Sí, pero Kairat tiene una tradición enorme, es un equipo que está acostumbrado a jugar este tipo de torneos. Pero lo que yo quería decirte, Gregorio, es que dices tú que había tenido una racha mala en Liga. Bueno, es verdad que ha tenido una racha mala en Liga, pero es que luego en la Copa del Rey cae en cuartos de final de Peñíscola, y en la Copa de España también cae en cuartos de final también ante Peñíscola. Es decir, que no aislemos que ha habido una crisis en el momento dado en la
pero
Liga.
Pero ganó, ganó la Supercopa, Cancho. No, pero ganó la Supercopa y no le pasa como el Pozo, que cae frente al Betis dos veces. No, tropieza en la misma piedra dos veces frente a Peñíscola, que a fin de cuentas es el campeón de la Copa.
Es el campeón de Liga. Es decir, que al campeón de Liga yo creo que se le debe de exigir por lo menos estar, como decías tú antes, al Pozo, estar en semifinales o finales de los dos torneos más importantes después de la Liga, ¿no? Entonces, te quiero decir que es una visión en la que le queramos dar, ¿no? Hay argumentos para ser optimistas y también hay otros para estar preocupados con el rendimiento de Jimby esta temporada.
Bueno, pues vamos a hablar un poquito de, si no queréis aportar nada más de lo que está pasando en la primera división, como tenemos parón, no vamos a echar un vistazo a la próxima jornada porque nos queda muy lejos, pero sí que quería que hablásemos un poquito de la selección española, lo hemos venido comentando en las últimas semanas, y me interesa mucho, Gregorio, saber tu opinión sobre el nuevo proyecto de Jesús Velasco y sobre un partido en el que España se va a jugar su presencia en el europeo. Tiene que ser una cosa muy grave para que no lo logre, pero sobre todo me interesa escucharte, Gregorio, sobre qué opinas sobre este nuevo proyecto que a Cancho y a mí, por ejemplo, nos tiene bastante ilusionados de Jesús al frente de la selección.
Estaremos de acuerdo los tres en que Jesús Velasco es mejor entrenador que Fede Vidal, ¿no?
Sí, claro.
Sí.
Estaremos de acuerdo los tres.
Yo te pregunto,
Velasco. Velasco tiene más ojo para convocar a jugadores que Fede Vidal. Estaremos de acuerdo los tres, ¿no?
Hombre, yo creo que ha llegado, y él lo dijo cuando llegó, en el clímax de su carrera. O sea, para él, todo lo que ha hecho en su carrera como entrenador, que han sido muchas cosas y ha ganado mucho, todo estaba dirigido a dirigir a la selección española. Así
Totalmente.
Que, desde luego, llega perfectamente preparado para afrontar un reto que es gigante, además, porque España lleva muchos años fuera de la élite.
Está en buenas manos.
Santi... Sí. Y además, perdóname, Santi y Gregorio, tiene otra cosa que no tenía Fede Vidal, es el crédito de su historia y el crédito con los jugadores, que eso, cuando tú tienes que dirigir un grupo, es muy importante, ¿no? Los jugadores no se pueden cuestionar la trayectoria de Jesús Velasco en los equipos en los que ha estado, mientras que de Fede Vidal siempre han quedado dudas de un equipo que un entrenador que
sí,
no
esto
había
muy
sacado.
Sencillo, Cancho. Sí. Un jugador no puede tener más títulos que el entrenador que lo dirige. Sí puede ocurrir. Estoy llevando esto al extremo, ¿no? Pero evidentemente es ascendente el que tiene Velasco y el que no tenía Fede Vidal. Y luego está haciendo una cosa que a mí me gusta, esto de la preselección, porque pone en alerta a los jugadores y le dice, yo cuento contigo, y aunque al final no salgas en los últimos a 15, en la lista definitiva, que sepas que te tengo en mi cabeza, te tengo en mente, y valoro lo que estás haciendo en tu club, porque te he metido en la lista de 30, en la preselección. Me parece una buena idea, que nunca se había hecho, me parece una buena solución para marcar claramente los jugadores con los que cuenta, y que además es una lista muy amplia, con lo cual, evidentemente, que abre el compás, abre el abanico, y le da ilusión a esos jugadores para decir, oye, me he quedado fuera de esta lista, pero estoy con opciones de ir a la siguiente.
Cancho, no tienes ningún temor, ¿no?, en que pueda pasar algo que nos complique la vida.
Ninguno, hombre, puede ser un partido complicado, incluso hasta se podría perder, ¿no? Porque son, como te digo, son equipos, todos los equipos balcánicos son muy competitivos y ahí aprieta mucho la gente, aunque han cambiado mucho los pabellones en la época en que jugábamos nosotros, pero no hay ningún riesgo a que España, por calidad, pueda quedarse fuera, ¿no? Yo creo que es impensable y solo el tener esa duda es negativo para el equipo, nada, ninguno.
Bueno, pues nada, es martes 15 de abril a las 6 de la tarde. Esto se juega en Cenica, en el City Arena Husein Ismailovic. España ganó 6-1 a Bosnia en el partido que se disputó en España, y España va a estar en la próxima Eurocopa, para la que todavía queda tiempo y todavía tendrá bastante tiempo de rodaje, Jesús, para seguir conectando esos engranajes, pero hay muchas esperanzas en que España pueda volver a conquistar una Eurocopa después de tantos años, y sobre todo que para el próximo Mundial lleguemos en una forma completamente distinta a lo que hemos hecho en las últimas ocasiones. No sé si os queda algo para cerrar, Cancho, Gregorio.
Sí,
Sí, a mí siempre me queda algo. Ya sabes que hay que poner un punto. Yo dos apuntes.
Venga.
Que ya creo que hablaremos un poco de la mala noticia que está surgiendo en las redes sobre la posible desaparición de Real Betis. Creo que es un tema que podemos tocar en las próximas semanas con más información, pero no pintan buenos tiempos. Y luego un guiño a ese anuncio que ha hecho Lozano de retirarse de jugar, ¿no? Yo creo, sí, que Sergio Lozano ha sido uno de los mejores jugadores que ha dado este país, pero con, sin duda, yo no sé si ha sido el mejor o no, yo creo que hay otros que podían competir con él, pero sin duda es el que peor suerte ha tenido, ¿no?
Desde luego. Todos, y el que más veces se ha levantado de esas tragedias que le han ido pasando.
Sí, y luego además ha cogido una época en la selección que yo creo que Sergio en cualquiera de las selecciones que han tenido estrellas del Mundial hubiera tenido espacio y hubiera tenido protagonismo, y que luego pues se va a ir de la alta competición sin tener, yo creo, que ese justo premio que merece su calidad, que es el de haber sido campeón del mundo con la selección.
Gregorio, ¿lo que quieras decir para ponerle brocha a esta tertulia?
Las gracias a Sergio Lozano y la petición a la gente que manda en el Betis, en el equipo de fútbol, de que mantenga la sección de fútbol sala. Esperemos que le den un pensado a eso, le den una vuelta y dejen vivir a un equipo que, no olvidemos, lo ha hecho de maravilla, que da una imagen ganadora del club Real Betis Balompié y que deben mantener, porque, repito, yo creo que aunque ellos no lo vean, es una muy buena inversión.
Pues ojalá, y la gente siga invirtiendo y confíe en que los vientos están cambiando un poco y que pueda haber de nuevo entendimiento entre la Real Federación Española de Fútbol y la Liga Nacional de Fútbol Sala, y que se ponga fin a este asalto que hizo la Federación hace ya unas cuantas temporadas y que ha puesto patas arriba el fútbol sala y ha roto mucho de lo que se había construido en las últimas temporadas, y hemos perdido mucha visibilidad y hemos perdido mucha atención, y ojalá poquito a poco todo eso se vaya recuperando, y no es el momento, desde luego, de que el Betis se baje de este deporte, que seguro que les puede dar, como dice Gregorio, todavía muchas alegrías y muchas cosas buenas para ellos. Señores, que como siempre un placer charlar un poquito con vosotros. Un abrazo muy grande a los dos.
Gracias. Fuerte para todos.
Venga, nos vamos de viaje por el mundo.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Mira que es difícil esto que hace Teresa cada semana, porque vamos viajando por distintos países de Europa y del resto del mundo y de otros continentes, pero llevamos ya muchas, muchas temporadas haciéndolo, y de vez en cuando me dice Teresa, he descubierto un futsalero nuevo, vamos a abrir un nuevo país. Y esto siempre es una alegría tremenda, porque ya digo que intentamos tener contacto con toda la gente que estáis fuera, y siempre lo decimos, si todavía nos hemos localizado, dadnos un toquecito en redes sociales o en nuestro correo electrónico futsalcope@cope.es, decir, oye, que yo estoy en tal país, estoy jugando, estoy entrenando, soy entrenador de porteros, soy asistente, soy el preparador físico y me gustaría que vinieses a visitarme. Bueno, pues hoy abrimos un nuevo país. Teresa Sendín, directora, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues sí, abrimos y ponemos una nueva pica en nuestro mapa de futsaleros, visitando a un país en el que nunca habíamos estado, y lo hacemos por un buen motivo, porque ha sido la primera vez en la historia del país que se han clasificado para un europeo de fútbol sala, y lo han hecho de la mano de un entrenador español. Y creo que ya nos escucha Antonio Fernández, el seleccionador de Armenia. Antonio, ¿qué tal?
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado.
Bueno, lo primero, enhorabuena por esa clasificación con Armenia para ese primer europeo.
Muchas gracias. Fue algo único y bueno, estaba muy orgulloso de ello, la verdad.
¿Cómo ha sido conseguir ese hito histórico para la selección, para el país y para el fútbol sala de allí?
Pues como bien dices, fue algo histórico, ¿no? Ellos venían de una sanción de UEFA por el uso de jugadores brasileños nacionalizados. Estos chicos ya no pudieron jugar con nosotros, entonces solo jugaron chicos armenios, y bueno, para ellos creo que ha sido único, ha sido un punto de inflexión. Y bueno, ver a tanta gente feliz, la verdad que es el mayor premio.
¿Esperabais que pudierais conseguirlo? ¿Era algo que veíais factible o ha sido todo una sorpresa?
A ver, yo se dio un poco rápido, y en cuanto llegué yo no tenía suficiente conocimiento del fútbol sala de allí o de los jugadores que estaban convocados. Y según se fue dando la primera ventana, sí que hicimos cosas muy bien y sí creíamos que podíamos conseguir por lo menos jugar el playoff de repesca, que se dará en septiembre, por lo menos meternos como uno de los mejores segundos. Pero bueno, creo que nadie pensaba meternos por la vía directa y más teniendo en el grupo a Kazajistán, por ejemplo.
¿Cómo es el fútbol sala en Armenia? ¿Qué te has encontrado allí que pueda ser diferente o que te haya un poco sorprendido?
Bueno, allí lo que es la liga de allí es una liga con pocos equipos, no hay un nivel excesivo. Y es un país que está muy influenciado por la liga rusa, ¿no? Porque allí sí que tenemos varios jugadores que juegan allí y bueno, pues es una liga que ellos copian y siguen muchísimo. Y bueno, hay los jugadores que juegan en Rusia sí que tienen mucho nivel y bueno, es una liga que a mí me ha sorprendido muchísimo y bueno, que creo que no llega suficientemente a España y es una liga potente. Entonces, pues bueno, pues hay una mezcla entre jugadores de allí locales, jugadores que juegan en Rusia y bueno, creo que es muy positivo, esa influencia es muy positiva para ellos.
¿Y cómo es tu trabajo con ellos? ¿Cómo es un día a día tipo trabajando con ellos?
Bueno, pues tenemos la suerte de tener unas instalaciones muy buenísimas en el centro de la academia deportiva. Tenemos todas las necesidades para trabajar allí perfectamente. Es muy muy profesional y bueno, pues nada, desayunamos. Nosotros nos reunimos con el cuerpo técnico para analizar las sesiones. Luego pues, vemos un pequeño vídeo de lo que vamos a trabajar por la mañana, hacemos la sesión matutina, luego comemos, descansamos un rato y por la tarde exactamente igual, otra vez reunión con el cuerpo técnico, analizamos lo que hemos hecho bien, lo que hemos hecho mal, volvemos a tener una pequeña sesión de vídeo y otra vez al entrenamiento y bueno, luego ahí los jugadores sí que descansan, cenan y ya está y bueno, y nosotros pues hacemos lo mismo pero pues bueno, pues analizamos los entrenamientos, rescatamos los cortes que creemos para la siguiente sesión y bueno, pues es un trabajo muy muy largo y pero bueno, creo que estamos muy a gusto trabajando así y para eso vamos allí y estamos muy contentos.
Y ahora mismo, ¿qué objetivos tenéis en el horizonte? ¿Qué es lo próximo en lo que tenéis el foco puesto?
Pues ahora mismo estamos ya planificando las siguientes ventanas que tenemos. Creo que queremos hacer una en agosto para trabajar con los chicos de Armenia, solo con los chicos de Armenia, o no con los chicos que juegan en Rusia. Y luego pues tenemos ventanas en septiembre, en noviembre, en diciembre creo que vamos a tener un torneo para seguir preparando la Euro y luego bueno, ya nos centraremos en enero en preparar esa Eurocopa, pero bueno, en estas ventanas pues seguir reforzando lo que hemos hecho bien, vamos a tener más tiempo para preparar la Eurocopa como se merece, podemos hacer cosas diferentes también, ya conocemos pues, las características de cada jugador y dónde vienen, tenemos ya una relación personal buena, entonces pues bueno, es mucho más fácil acertar porque creo que lo más difícil ya lo hemos conseguido y queremos o por lo menos la intención que tenemos en el europeo es pues dar a conocer a estos chicos y que todo el mundo vea el potencial que pueden llegar a tener y bueno y ponerlo difícil.
Antonio, en lo personal, ¿cómo está siendo la logística, la organización? ¿Vais para allá para las ventanas? ¿Vais un poco un poco antes y luego volvéis un poco después y luego trabajas desde España? ¿Cómo te organizas?
Sí, exactamente. Yo ahora mismo estoy en España, pero cuando nos toca ventana, pues viajo unos días antes, me vuelvo unos días después. Entonces, bueno, trabajo desde aquí. Siempre estamos, pues ahora con las tecnologías es muy fácil comunicarse, ¿no? Trabajamos a distancia, vamos viendo los jugadores, vamos planificando, vamos viendo qué contenidos podemos hacer, qué no podemos hacer. Y bueno, la verdad que para mí personalmente es un trabajo que me viene muy bien, se ajusta mucho a las necesidades que tengo con mi familia, por ejemplo, y creo que es un trabajo que es muy bonito y tengo mucha fortuna de poder ejercerlo, ¿no? Y bueno, y cuando vamos allí, pues al final sí que es muchísimo trabajo porque son 15 días ahí sin parar y dobles sesiones y, bueno, como hemos explicado antes, pero es muy muy bonito y muy enriquecedor, sobre todo culturalmente. Es una cultura muy muy acogedora, me están ayudando muchísimo. No sé, la verdad que, como he dicho antes, tengo mucha fortuna en ese aspecto.
Esto, para el que no se sitúe en el mapa, yo también lo he consultado, Armenia linda con Turquía, o sea, está al final de Turquía, ya muy muy metido en Asia, al sur de Georgia. Entiendo que los días que estás allí, que ya sabéis todos los oyentes que a mí me interesa mucho también lo personal, más allá de lo profesional, no te ha podido, o no te ha dado mucho, Antonio, para conocer la zona. No sé si planeas, cuando no sea para trabajar o incluso cuando sea alguna ventana de trabajo, ir con tu familia y poder hacer un poco más de turismo cultural por allí.
Sí, hombre, sobre todo la primera ventana que fui, que coincidió en diciembre, pues sí que fui antes, me enseñaron la ciudad, estuve... Siempre, en todas las ventanas que voy, intento escaparme a hacer turismo, entre comillas, o a tomarme un café, por ejemplo, con el traductor, que tengo muy buena relación con él, porque allí también, curiosamente, todas las federaciones o todo el fútbol sala pertenece al fútbol, básicamente, entonces, bueno, allí no es menos. Y hubo una colonia de españoles ya que abrieron paso para que yo lo tuviera más fácil de referente al fútbol. Por ejemplo, allí está Javier Miñano, que es una eminencia aquí, y allí lleva ya 7, 8 años ahí con la selección de fútbol. Estuvo Gine Peléndez, estuvo Joaquín Caparrós, entonces, bueno, pues hay como un legado que han dejado que está muy muy español, no, bueno, es muy español, ¿no? Tienen costumbre muy española, entonces, bueno, pues he salido mucho a tomar cafés y tal, y ahora en la ventana, bueno, no es una ventana, pero quiero ir a ver, o voy a ir a ver las finales, ¿no?, de allí de la liga, y sí que quiero llevarme a la familia, pues bueno, pues para aprovechar el tiempo y para hacer un poco de turismo, y quiero ir a un par de sitios, y sí, a mí me interesa mucho también lo cultural y lo turístico.
Sí, en una zona del mundo más desconocida, ¿no? Ahí entre el Mar Negro y el Mar Caspio, muy cerquita de Irán, bueno, pues una zona que para nosotros es un poco más desconocida, ¿no? Y como dices, pues la cultura muy influida por lo soviético, ¿no, Antonio? Pero muy interesante de conocer.
Sí, encima de ellos, históricamente, pues bueno, hace poco han tenido también pues, conflictos bélicos y, bueno, pues es una zona también un poco complicada históricamente por eso. Pero ahora, o sea, es completamente seguro, es un país completamente seguro, muy acogedor y ahora, gracias a Dios, pues bueno, pues tienen una tranquilidad que se merecen, la verdad.
Pues sí. Bueno, pues esto forma parte de la aventura de marcharse fuera, de ser valientes, de moverse, como se dice ahora, de la zona de confort y de buscar unas aventuras que en lo profesional y en lo personal, pues seguro que te están aportando un montón. Nosotros te felicitamos por ser valiente, por tomar el paso y por encima por estar haciendo lo que estás haciendo con la selección, Antonio. Así que te seguimos la pista y te mandamos todo nuestro ánimo desde aquí. Un abrazo muy grande.
Muchas gracias a todos por contactar.
Antonio Fernández es el seleccionador de Armenia y ha llevado por primera vez en la historia a la selección a clasificarse para el europeo. Y otra cosa que tenemos que celebrar, Teresa.
Pues sí, tenemos que celebrar que Juanma Marrube ha sido campeón de la Imane Unit Cup en este 2025 con el Black Pearl en Tailandia. Así que un nuevo título para nuestros tailandeses, que sigue siendo un buen país para cosechar.
Tú tienes un equipo que se llama La Perla Negra y mal no te puede ir. O sea, eso das miedo solo con el nombre. Así que nada, la semana que viene seguiremos viajando, pero siempre es un placer conocer y como dice Teresa, poner una pica en un país en el que no estábamos y charlar un ratito con nuestros españoles que estáis por ahí lejos. Gracias, Teresa, la semana que viene más. Un beso.
Un beso, hasta luego.
Vamos con la primera división femenina. Butaca en teatro, la vida cañón. Sombra en las ventas, nalgas sobre blando. Hace tiempo que no pienso en el horror. 6 horas seguidas metido en un cuarto escuchando mi nueva canción y hablando de mí. La vida cañón. La vida cañón, se llama este tema de Alcalá Norte, que suena muy guay y que está en la lista de canciones nominadas a Canción del Año en los premios de la Academia de la Música, la segunda edición de los premios de la Academia de la Música en España 2025. Así que suena de maravilla y seguimos escuchando estas canciones. Estaba mirando que el periodo de votación para los miembros de la Academia se abre del 7 de abril, o sea que lleva ya dos días, hasta el 27, y la ceremonia de entrega de premios se celebrará en Madrid durante la primera semana de junio, así que estaremos pendientes y hoy seguimos escuchando estas canciones del año en los premios de la música. Para saludar a Alba Da, que viene a contarnos toda la actualidad de la Primera División Femenina y también el estado de María Sanz. Hola, Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Santi. Bueno, pues vamos a empezar con la noticia de los últimos días dentro del fútbol sala. Una noticia que no nos gusta dar, esa baja temporal de María Sanz, la jugadora de Futsal Atlético Navalcarnero, la jugadora también de la selección española, por una miocarditis aguda. Es bueno, una noticia que nos pilló por sorpresa a toda la gente que seguimos este deporte, porque, como decimos, no es una de las lesiones habituales, son palabras mayores. Vamos a ver la evolución de la jugadora para ver cuándo va a poder regresar a las pistas, pero va para largo. Por eso hay que tener cuidado con lo que se dice, con las noticias que se dan y cómo se trata también la información, teniendo en cuenta que para la jugadora pues esto es un varapalo importante, ¿no? Es un problema de salud que, como digo, no es una de las lesiones habituales dentro del fútbol sala. Así que desde aquí le mandamos muchísimos ánimos. Bueno, sabemos que fue a urgencias, que estuvo ingresada. Que, como digo, la evolución la va a marcar la propia jugadora por lo que sienta y por lo que diga. En cuanto a los resultados de la jornada, pues Melilla volvió a ganar 0-6 frente a Teldedeportivo, lo que decíamos la semana pasada, que Teldedeportivo ya es el único equipo de momento que está descendido. Ganaba también Atlético Torcal 0-3 a Rubí, Móstoles ganaba 6-1 al Scorch, cosa que le deja alejado ya un poco de sus puestos de descenso, que se temía por el descenso de Móstoles, uno de los clásicos del fútbol sala. Alcantarilla perdía 2-3 frente a Roldán, un Roldán que sigue luchando por la cuarta plaza para ver qué equipos van a esos playoffs. Futsi ganaba en la goleada de la jornada 8-0 a Guadalcacín. En el partido de la jornada, ese enfrentamiento de Peque frente a su ex-equipo, ganaba Burela 2-5 al Corcón, Castro ganaba 7-0 a Marín y Pollo Pescamar ganaba 2-1 a Ourense. Esto deja a Melilla líder, segundo está Futsi, tercero Burela, cuarto Roldán, en esa lucha por la cuarta plaza, como decimos, con Alcorcón. Y en la zona baja de la clasificación, Teldedeportivo ya descendido y ahora mismo Rubí y Marín serían los equipos que descenderían a la segunda división. La próxima jornada, jornada 26, ya vamos llegando a esa jornada 30 definitiva para ver qué equipos jugarán el playoff, qué equipos descienden. Hay el partido de Teledeporte, es el Scorch Gran Canaria Teldedeportivo el sábado a las 12 y después tenemos un Torreblanca Pollo Pescamar, uno de esos grandes derbis de la zona alta, y veremos si Torreblanca sigue con esa senda de la victoria. También hay un Ourense Castro, un derbi gallego, vamos a ver si Ourense sigue alejándose de los puestos de descenso porque ahora mismo está a 7 puntos. Y de momento, como decimos, la noticia de la semana es esa lesión de María Sanz, esa miocarditis aguda que la va a tener alejada de las pistas lo mínimo unos 3 meses. Veremos a ver si puede volver a jugar esta temporada, veremos a ver si puede disputar ese primer mundial que se va a jugar en Filipinas a final de año. Desde aquí, como decimos, le mandamos un fuerte abrazo a la jugadora de Futsi Navalcarnero, que se mejore y que pronto la podamos ver en las pistas. Un saludo.
Un saludo, Alba, muchas gracias. Y bueno, que sepa todo el mundo que desde Futsal Cope hemos podido hablar con María Sanz y está bien dentro del pedazo de susto que se ha pegado y de, como dice Alba, va a tardar un poquito en poder volver a desarrollar actividad deportiva de élite. La jugadora está bien, no tiene síntomas, está tranquila y ahora mismo está gestionando con los médicos los siguientes pasos. En la historia del fútbol reciente ha habido muchos jugadores que han tenido algún tipo de problema cardíaco, por ejemplo, todo el mundo recuerda el caso de Aitor Caranca cuando jugaba en el Real Madrid, o de Dani Carvajal, que tuvo también una pericarditis, o de Manuel Almunia, el que fuera portero del Arsenal, que tuvo arritmias, bueno, pues detectado a tiempo y bien tratado, no tiene por qué suponer un problema. María Sanz es una de las mejores jugadoras de España, estaba jugándolo todo en la selección y en su club, y la deseamos una prontísima recuperación y le mandamos un abrazo gigante a la jugadora de futsi de la selección española. La semana que viene más de la primera división femenina, ahora nos queda la segunda división. Una segunda división que disputó este pasado fin de semana la jornada número 25 del campeonato con estos resultados: Unión África Ceutí 4, Meliestar 2, Barça Athletic 2, Family Casa Alcira 2, Sala 5 Martorell 2, Ibiza Gasifred 1, Málaga Ciudad Redonda 2, Sporting La Nucía 2, Levante Unión Deportiva 7, Zambú Pinatar 2, Inagrupe Elegido Futsal 4, Club Deportivo Leganés 1, Entre Ríos Zaragoza 2, ABC Lugo Sala 2 y Oparrulo Ferrol 4, Real Betis Futsal 5. Con estos resultados la clasificación queda de la siguiente manera: el Betis sigue líder, 52 puntos en esa pelea que tiene con Family Casa Alcira. Alcira empató su partido y la victoria del Betis le hace estar en lo más alto de la tabla clasificatoria, con esos rumores que decía Cancho sobre la posible desaparición de la sección justo cuando está liderando la tabla el conjunto verde y blanco. Esperemos que le den una vuelta y que no tomen esa medida. Primero Betis 52, segundo Alcira 50, tercero es Málaga Ciudad Redonda con 41, cuarto Parrulo Ferrol con 40 y quinto Elegido con 40. Esos cuatro jugarían playoff: Elegido, Oparrulo, Málaga y Alcira. Acechando está sexto Levante con 39 y un poquito más lejos séptimo Barça Athletic con 36, octavo Entre Ríos Zaragoza con 34, noveno Sala 5 Martorell con 33 y décimo es Ibiza Gasifred con 31. Y prácticamente desde aquí empieza la pelea por evitar el descenso: undécimo Pinatar con 30, duodécimo Meliestar con 30, marcando la permanencia decimotercero el Leganés con 27, los mismos puntos que Unión África Ceutí, que está en descenso decimocuarto con 27, decimoquinto es la Nucía con 25, en gran racha la Nucía, 3 victorias y un empate, y cerrando la clasificación Lugo Sala, que también trata de reaccionar, es colista con 22 puntos. La próxima jornada en la segunda división, que será la número 26, tendrá los siguientes partidos disputados, todos ellos el sábado menos uno, que será el domingo: 4:30 p.m. Ibiza Oparrulo, a las 5 Barça Athletic La Nucía, 6:30 dos partidos, Zambú Pinatar Sala 5 Martorell y Betis Elegido, a las 6:30 también el Family Casa Alcira Levante, a las 8 Lugo Sala Málaga Ciudad Redonda y a las 8:30 Meliestar Leganés. Para el domingo cerrará la jornada el Entre Ríos Zaragoza Unión África Ceutí.
Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto, suelo analizarlo. Aunque no sea bueno qué decir, siempre formará parte de mí. Tengo un sentimiento que no me deja sola. Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín de todo tu cerebro.
Qué bonito suena este Tengo un pensamiento de Amaya, que también es canción nominada para llevarse los premios de la Academia de la Música de España. Categorías: Artista del Año, Álbum del Año, Canción del Año, Mejor Nuevo Artista, Compositor del Año, Mejor Ingeniería de Grabación para Álbum, Productores, Mejor Álbum de Pop. Bueno, pues un montón de categorías que se conocerán los ganadores en el mes de junio y nosotros lo contaremos. Hasta aquí esta edición de Futsal Cope. Ha estado Rocío a los mandos, tanto en el control técnico como en la producción, y ahí nosotros solo nos queda agradeceros mucho que estéis también al otro lado. Nos encontramos la próxima semana. Un abrazo fuerte, hasta luego.
Conmigo, ahora que te tengo, sé lo que es el miedo, pensando en que algún día acabará todo este nuevo mundo que me das, pero no es el momento. Que te dedico esta canción y quiero que sea grande y que hable de algo mejor.